Hola a todos y bienvenidos al episodio número 54 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir un poco los libros, las enseñanzas, las lecturas que me llegan en el día a día y un poco todo lo que aprendo, intento transmitirlos de una forma amena en diferentes secciones que tenemos cada día en este programa en directo que podéis ver en tanto en Twitter, YouTube, Twitch, Facebook y que luego también podéis escuchar en formato podcast en todas las plataformas Apple, iVoox, unos minutos después que termina este directo y donde tú también puede ser parte, ya que buena parte de las secciones del programa son basadas en preguntas que me llegan tanto al mail, preguntas.saludfinanciera@gmail.com, como al teléfono 614-239-639 y que un poco forman parte de la preparación de este programa. Como sabéis, cada día tenemos secciones. Hoy, en la sección que aprendí hoy, vamos a seguir con el libro Un paseo aleatorio por Wall Street, donde estaremos hablando de la burbuja de .com de los años 2000 y en específico del papel que jugaron tres analistas especializados en tecnología y en telecomunicaciones en esta burbuja y un poco cómo se recuerda en este sentido. Aprovechando un poco también que hablamos de estos tres analistas, os voy a explicar el concepto de qué se entiende por una muralla china dentro del ecosistema de finanzas y fondos de inversión y la banca de inversión. Estaremos hablando, vuelve también la sección Las finanzas de tu vecino, donde tendremos una cartera de inversión que generó un poco de debate hoy en Twitter y que me un poco quiero expresar mi opinión acerca de determinadas composiciones de cartera y la inclusión de determinados fondos. Y para terminar, un poco en la sección del curso de la píldora financiera diaria, seguimos con el apartado de análisis fundamental. Dentro del apartado del análisis fundamental, seguimos con el análisis de inventarios y hoy os presentamos el método de costes, de análisis de costes, que es un poco el LIFO. Ayer vimos el FIFO y vamos a ver el LIFO. Y un poco terminaremos el programa con ello. Para mí, uno de los programas quizás más completos de la parrilla semanal que tenemos y seguro que hoy aprenderás bastante y que también te haré un poco reflexionar acerca de determinados temas y el papel que juega cada una de las personas dentro de esta industria de la inversión. Así que sin más, vamos allá a darle al programa y como sabéis, podéis dejar vuestras preguntas por el chat y si hay alguna que pueda responder en el momento, la respondo y si no, formaréis parte de los próximos programas. Os cuento un poco acerca de lo que vamos a estar hablando hoy y nos situamos de nuevo. Tenemos en medio el Nasdaq triplicando su valor, casi en 5 años triplicó su valor por el crecimiento de las salidas a bolsa. Y un poco de la valoración de la tecnología. Tenemos muchísimas empresas saliendo a bolsa, tenemos una furia de operaciones corporativas, tenemos muchísimo humo dentro de la industria de tecnología, casi cualquier cosa que se pusiera .com valía miles, cientos de millones y miles de millones, y un poco pues teníamos esta euforia con que nos estaba llevando a las valoraciones un poco hasta lugares insospechados, con pagándose casi 100 veces beneficio por compañías que generalmente o estaban en pérdida o estaban comenzando a crecer en ese entonces. Aquí una de las partes importantes de entender dentro de esta euforia fue el papel que jugaron tres analistas y quedaros con los nombres porque todavía hoy se puede consultar su biografía, son personas que están activas dentro de la industria y que siguen siendo referentes, pero que en aquel entonces se convirtieron un poco, yo le he decidido llamar a este episodio los jinetes del sell side para explicar un poco la función que cumplieron en ese sentido. Nos hablamos de Mary Meeker de Morgan Stanley, Henry Blodgett de Merrill Lynch y Jack Grubman de Salomon Smith & Barney, que es un poco una división de lo que la gran casa de inversión que fue muy conocida como Salomon Brothers en Wall Street. Todos ellos parecían casi estrellas del deporte y del rock. Abrían telediarios con sus informes y demás. Entonces, un poco, ¿por qué fueron tan famosos? Eran tres analistas especializados en empresas tecnológicas y un poco se volvieron como las voces autorizadas que podían mover cotizaciones de empresas simplemente con una recomendación de comprar y vender. Aunque en el curso no hemos visto el papel del sell side, es un poco, voy a daros una introducción y cuando lleguemos al curso de la píldora financiera diaria y lleguemos a este punto, os profundizaré un poco más. ¿Qué se entiende por sell side? Al final, sell side es divisiones que hay dentro de determinadas bancas de inversión o determinados bancos o brokers que se dedican al análisis y valoración de una compañía. Básicamente, puede ser de dos formas. El análisis puede ser sponsorizado por la propia compañía, es decir, una compañía paga a determinadas casas de análisis para que analicen sus cuentas y un poco hagan un informe independiente. Evidentemente tendrán que decir que ha sido financiado por la empresa, y en otros casos las empresas de análisis les interesa lanzar research de determinadas compañías que luego venden o distribuyen a determinadas plataformas de información, a determinados fondos. Esto es muy, muy común. Son las dos fuentes de ingresos que tienen estas bancas de inversión por este negocio sell side. Primero, porque las compañías paguen, y segundo, porque empresas paguen por recibir este tipo de informes. Por ejemplo, es muy, muy habitual que fondos de inversión o grandes casas, imaginaros que yo tengo un fondo de petróleo, pues pago a determinados brokers porque me envíen sus informes de research sobre determinadas compañías del sell side, ¿vale? Entonces, como ya veis, esto tiene un poco de conflicto de interés, y todos podemos, primero, el primer conflicto de interés que podemos encontrarnos es si la propia compañía paga por el análisis, a pesar de que tú me digas que realmente de que hay no hay conflicto de interés porque tu informe es independiente, ya a mí me va a sonar raro en ese sentido. Y segundo, realmente si yo hago un análisis y no me compra a nadie ese análisis, ¿vale? O porque no tiene calidad, o porque es una empresa que se sigue poco, pues realmente yo voy a tener pocos ingresos. Entonces, ¿cuál es el otro sesgo? Hacer el mayor ruido posible con mis análisis, a presentar grandes ideas de inversión, grandes oportunidades. ¿Qué pasa? Que la mayoría de análisis del sell side, pues pueden pasar un poco, a no ser que sean grandes compañías o compañías muy polémicas, pasan un poco inadvertidos, solo tienen acceso a determinados fondos y demás. Pero estos tres analistas se convirtieron, claro, imaginaros, en una burbuja donde todo sube, donde hay que buscar motivos para comprar y para extender esa narrativa, pues estos tres analistas se volvieron un poco la referencia que marcaban el destino de muchísimas compañías. Con deciros un poco, Mary Baker se conoció como la reina de la red o reina de internet. Lo podéis encontrar con ese nombre por ahí. Henry Blodgett se conoció como el The King Henry. Y Jack Grumman tenía el apodo de Telecom Guru. Y básicamente eran considerados casi semidioses dentro de las acciones. Ganaban sueldos multimillonarios y, por ejemplo, sus ingresos no se basaban en la calidad de sus análisis. Es decir, claro, este es uno de los problemas que tiene el sell side. Pensaríamos, vale, ¿y cómo se evalúa que un sell side haga bien su trabajo? Pues tú puedes decir, bueno, pues si sus recomendaciones aciertan en un determinado porcentaje, pues lo hará bien. Pues realmente, en este sentido, las valoraciones de un sell side, pues al final se volvieron tan mediáticas que daba igual si acertaban o no. En ese sentido, daba igual, pero al final movían el mercado y un poco al final también lo que conseguían era ganar más negocio para su banca de inversión. Todos querían que sus empresas fueran analizadas por uno de estos tres gurús, ya sea y claro, se ganaban contratos de Morgan Stanley, de Merrill Lynch, de Salomon Smith and Barney, ganaban muchísimos contratos para sus compañías, ya que ellos eran un poco la referencia y todos querían aparecer un poco en ese análisis que hiciera alguno de estos tres. Además, sus investigaciones sobre compañías que iban a salir a bolsa creaban un hype acerca de, oye, si Mary Baker ha dicho que esta acción va a ser la próxima revolución que va a existir, pues todos tenemos que comprar y cómo nos vamos a desconfiar de ella. Entonces, esto hacía que determinadas empresas, pues, que salían a bolsa y que eran recomendadas por Morgan Stanley, pues aquello fuera un boom que aseguraba casi un negociazo. Y aquí aparece un conflicto de interés de algo que se establece muy, muy bien dentro del sector financiero y que sobre todo por casos como este se introduce y al final se estableció unos requisitos bastante duros, que es lo que se conoce como la muralla china. No sé si habéis oído hablar, de los que estáis en directo, por el término muralla china, pero básicamente se refiere a la separación que tiene que haber incluso física dentro de las oficinas de un banco de inversión o dentro de un broker y demás, de lo que es el equipo de research, vamos a llamarle el sell side, de lo que es el equipo de banca de inversión, ¿vale? Recordar, el equipo de banca de inversión, ¿qué va a hacer? Asesora en salidas a bolsa, asesora en fusiones y asesora en fusiones y adquisiciones. Es un poco, también puede asesorar en ampliaciones de capital, es el colocador, por ejemplo, de ampliaciones de capital. Pues imaginaros que si no hay esta separación física, pues puede haber muchísimos conflictos de interés por todos lados, ¿vale? Imaginaros que de pronto una empresa, un analista, ¿vale? tiene información privilegiada de que esta empresa va a comprar a otra, pues lanza una orden de recomendación y mueve el mercado y puede influir en este sentido. O, por ejemplo, vamos a pensar en otro lado, el buy side de un banco de inversión, es decir, vamos a pensar un gestor de Morgan Stanley que se entere por el analista, por ejemplo, se puede enterar por el analista que el analista le va a bajar la nota a determinada compañía y, claro, vende antes de que se pase a la recomendación de venta. O, por ejemplo, al revés, un caso positivo de que un gestor de fondos de Morgan Stanley, en ese sentido, obtenga información privilegiada de una fusión que va a existir y aumente la posición en una compañía para beneficiarse de esa operación corporativa. Entonces, si no existen estas murallas chinas, pues realmente aparece, primero, aparecen muchísimos negocios a través de información privilegiada y manipulación de mercado, puede aparecer muchísimos conflictos de interés. Imaginar, en este sentido, que la banca de inversión tenga encargado el éxito de una OPA y que el analista de inversión, el analista del sell side, tenga que analizar el lanzamiento de esa compañía, la OPA, y que dé una recomendación de no acudir a esa OPA, a esa salida a bolsa, perdón, y genere un informe desfavorable de la compañía. Pues entonces esto, en ese sentido, vería perjudicado el negocio de la empresa. Entonces, una de las cosas que generalmente se les criticó a estos tres analistas y se les criticó tanto que fueron llevados a procesos judiciales y demás, es que ellos favorecían un poco todo el negocio de toda la estructura bancaria, no el negocio del sell side. Está muy bien que, según tus recomendaciones, si te vuelves popular, todas las empresas quieran que tú analices su compañía y que todas las empresas quieran que salga un informe tuyo de la compañía. Otra cosa es que ese informe tiene que ser objetivo, otra cosa, no que te inventes los resultados de una compañía o las proyecciones de una compañía para favorecer un poco la relación que tú tienes con empresas. Pero lo que se les acusaba a estos tres, o que se les acusó posteriormente a estos tres analistas de distintas casas, es que ellos intercambiaban un poco favores de recomendación a cambio de que otras divisiones se fueran favorecidas con ese negocio. Y realmente esto es un poco, imaginaros, si al punto que llegaron de fama, que era muy improbable que si esta persona decía yo quiero dar una recomendación de venta de esta compañía y fuera otra parte de la empresa, de Morgan Stanley o de Merrill Lynch, estuviera afectada, pues le haría un destrozo en ese sentido de las relaciones con ese cliente. Entonces aquí había conflictos de interés por todos lados, y aunque en el sector y un poco, por ejemplo, en el CFA, en toda la parte de ética, inciden mucho en toda esta parte de la muralla china y demás, realmente todavía sigue siendo un punto bastante flaco dentro del sector, y realmente existen muchísimos conflictos de interés entre los analistas sell side y el resto de divisiones de una empresa. Bueno, pues básicamente estamos en un punto donde todos estos tres analistas empezaban a hacer, pues imaginaros los comentarios que decían. Decían que, por ejemplo, era una fase de Big Bang de un sector. Mary Baker decía que era una época para ser racionalmente temerarios. O, por ejemplo, decían que los valores, hablaban de potenciales de los valores como Ford Bagger, como Ten Baggers y demás, ¿vale? Mary Baker es bastante, también se hizo muy popular porque empezó a sacar un análisis, un informe anual que se llamaba The Industry Standard, que se viene publicando desde 1995, y ella ha seguido haciéndolo eso, y hacía que los valores un poco que aparecían analizados dentro de ese informe, básicamente se volvieran locos con la publicación del mismo. Otra de las cosas es que tenían mucho sesgo alcista. Antes, normalmente, todos los analistas sell side, generalmente, si veis sus análisis, vais a ver 10 veces 10 recomendaciones, por ejemplo, de compra de un valor por cada una que recomienden vender. Esto es un poco esos análisis y estadísticas que se han hecho del sesgo alcista que siempre tienen los analistas, porque es lo que os comenté. Los reportes bajistas de una casa de análisis o con poco potencial, como que no venden, no tiene sentido, y además pueden generar conflictos con otras partes del negocio. Pues generalmente todos los informes de un sell side son alcistas en ese sentido, o al menos intentan mantenerse neutrales. Es decir, la proporción de recomendaciones de compra, recomendaciones de neutral o recomendaciones de vender está muy, muy sesgado o muy desbalanceado hacia la parte de compra o neutral. Pero en ese entonces, las recomendaciones de los analistas sell side en esos años del 97 al 2000 se dispararon, y había 100 recomendaciones de compra por cada una de venta. Entonces, básicamente todo el mundo creyó que invertir era muy fácil, porque básicamente solo tenías que escuchar a estos tres gurús comprar lo que ellos decían y como movían todo el mercado, pues aquello no paraba de subir y demás. Pues cuando la burbuja estalló, realmente se encontraron un problema porque estos analistas que habían hecho que el mercado tuviera esa evolución se enfrentaron a amenazas de muerte, demandas, varias de sus empresas fueron investigadas y multadas por la SEC. El fiscal general del estado de Nueva York acusó, por ejemplo, a varios de estos, algunos de estos analistas. Blodgett fue rebautizado como el príncipe payaso de la burbuja de Internet por el New York Post. Grumman fue ridiculizado, podéis buscarlo en YouTube, acerca en una comisión del Congreso. Fue llevado a una comisión del Congreso de Estados Unidos porque no paraba de alabar las acciones de Worldcom, que terminó siendo una estafa por un fraude contable. Fue investigado por el fiscal Spitzer por su cambio de calificación de valores que ayudaban al banco de inversión a conseguir clientes. Es decir, ellos, a cambio de que Grumman te diera una calificación favorable, pues las otras áreas del negocio conseguían contratos con ese tipo, con esas acciones para hacer roadshows o determinadas operaciones corporativas. Por ejemplo, Grumman, también hubo un caso que fue reconoció al final, tanto Grumman como Blodgett fueron acusados y fueron llevados por el fiscal a los tribunales, pero llegaron a pactos con la fiscalía a cambio de reconocer ciertos delitos. Y uno de los curiosos de Grumman fue que cambió su recomendación de AT&T de neutral, de vender, que quería poner o de vender a neutral, creo que fue así, a cambio de una beca para que su hijo estudiara en un colegio bastante, bastante famoso de la época. Entonces, imaginar hasta qué punto llegaban los favores que se hacían por unas recomendaciones de estos tres. Además, por ejemplo, una fotografía de Mary Baker salió en la revista Fortune una vez luego de este escándalo de ¿podemos volver a confiar o a creer de nuevo en Wall Street y sus analistas? Y era un poco la cara de ella en esa portada. Otra de las cosas que se les achacan a estos tres analistas fue que se inventaban un poco las valoraciones para dar sus recomendaciones de compra neutral o de venta, sobre todo las de compra. Entonces, generalmente, uno hace las típicas métricas de valoración, puede ser veces EBITDA o un múltiplo sobre beneficios o un múltiplo sobre el flujo de caja que generaba. Entonces, generalmente tú ves eso, puedes hacer tus análisis comparado con el histórico y demás. Pero esta gente empezó a inventarse métricas de valoración para analizar negocios tecnológicos. Y básicamente ahora las empresas valían, pues, según el tráfico que tenían a la web. Por ejemplo, Mary Baker se inventó una métrica de valoración que le asignaba valor según el contador de visitas que tenían. Daba igual que esas visitas luego transaccionaran o el número de usuarios registrados que tenían, aunque luego esos usuarios no generaran negocio, pues apareció en ese sentido. Hablaba, por ejemplo, de los minutos que estaba cada una de las personas en la web, aunque luego terminaran no comprando nada. Pues entonces, imaginaros en ese sentido las métricas alternativas que empezaron a aparecer. Por ejemplo, otro sistema que fue bastante curioso, aquí se refleja en el libro Un paseo aleatorio por Wall Street, pues había un sistema de valoración que era, por ejemplo, una web de casas, como puede ser Idealista, que se llama homestore.com, que era un vendedor de casas por internet, fue recomendada por Mary Baker de Morgan Stanley en octubre de 2000, porque el 72% del tiempo que los usuarios de internet pasaban en páginas web de inmobiliarias veían alguna casa que estaba en Homestore también. Es decir, imaginaros, esto es como que yo valore Idealista porque toda la gente que pasa mirando casas, el 72% de su tiempo lo pasa mirando casas en otras webs que también están en Homestore y no por el número de casas que se terminen comprando en Homestore. Por ejemplo, Grumman valoraba las empresas de telecomunicaciones porque Grumman era muy especialista en teleco, ¿vale? Pues acerca de los kilómetros de fibra óptica que habían lanzado. En ese sentido, la capacidad de uso de fibra óptica que tenían, aunque luego se estuviera tirando fibra óptica con préstamos y a pérdidas. En ese sentido, se dice que en la época de los 2000 se instaló fibra óptica que podía dar la vuelta a la Tierra casi 1.500 veces. Imaginaros un poco el derroche en ese sentido que hubo de dinero en este tipo de inversiones. Entonces, un poco, pues en todo esto llevó a varios escándalos que conocéis, el de WorldCom, Enron, Luxen, que perdió bastante dinero también. Entonces, imaginaros, muchas de las acciones que recomendaron estos analistas pasados 2 años no llegaban a valer menos de $1. Y un poco hay un track record de las recomendaciones que habían hecho, cómo valían hoy en día. Y he querido recopilar un poco, porque estas personas siguen en activo y a más de uno sorprenderá que la fama que siguen teniendo hoy en día y lo importante que siguen siendo, a pesar de que cualquiera diría que con todos estos problemas con los fiscales, los juicios que tuvieron o un poco la pérdida de credibilidad que tuvieron por sus recomendaciones fallidas, siguen siendo hoy en día auténticos referentes dentro del sector. Y os voy a compartir la pantalla para que veáis un poco, por ejemplo, Mary Maker. Aquí la tenéis. Aquí la tenéis. Vale, pues es ahora directora general de una compañía de capital riesgo que se llama Bond y que está enfocada en inversiones de alto crecimiento de tecnología. Claro, bueno, su especialidad, bastante curioso. Está en los en la junta directiva de empresas como Block, Square, en Genesis, en Nextdoor, en Plaid. Por ejemplo, ha sido una de las primeras inversoras en Canva, Applied Intuition y este tipo de compañías, ¿vale? Aquí veis un poco su educación, viene de Cornell, luego donde estuvo, que fue Morgan Stanley, el famoso informe de industria estándar, que es el que publica desde 1995, las actuales empresas en las que está invertida y anteriores empresas en las que estuvo invertida. Entonces, bueno, aquí te ponen Meta, Peloton, Spotify, DocuSign, Twitter, Waze, ¿vale? Entonces te pone un poco esta historia. Entonces, en la Wikipedia podéis encontrarla, aquí está. Básicamente está incluida dentro de la lista Midas, que es un poco los VCs o Venture Capitals, que es un poco más importantes del mundo e incluso está en segunda posición dentro de las inversoras de capital riesgo de femeninas, de mujeres. Tiene 64 años y lo curioso, ¿vale? Que aquí tengo varias curiosidades que puse. Aquí pues veis un poco la importante que fue dentro de Morgan Stanley. Un poco pues fue la que un poco lideró la salida de Google a bolsa, que fue colocada por Morgan Stanley. Pues realmente, por ejemplo, fue juzgada por esta parte por liderar unos analistas estrellas que se les cuestionó por los fraudes de la burbuja.com. Ella no fue, sí es verdad que de los tres ella fue la única que no tuvo cargos ni fue acusada de hacer nada, pero realmente la firma Morgan Stanley sí fue, junto con otras 9 firmas, llegaron a un acuerdo para facilitar un poco, firmar con la fiscalía un acuerdo de reconocimiento de mala praxis en ese sentido, ¿vale? Aquí un poco, pues, ella publica The Internet Report o The Internet Standard, que podéis encontrar este reporte desde 1995 sobre el estado de la industria de la tecnología. En septiembre de 2018, ¿vale?, dejó Kleiner y fundó Bond Capital, ¿vale?, que tiene sede en San Francisco y que levantó 1.200 millones para su primer fondo y ahora ha vuelto a levantar casi 2.000 millones en compromisos de capital para otras nuevas inversiones. Pues aquí dice que Maker fue este reporte y se publicó desde 1995 hasta 2019, ¿vale?, que estuvo en ese sentido, ¿vale? Y fue la última vez que se publicó, fue en 2019, pues. Bueno, aquí tenéis la historia de este personaje y realmente un poco, de los tres, os diría que es quizás la que más fama ha mantenido. Luego tenemos a Henry Blodgett, que es el fundador del periódico, bueno, del medio digital Business Insider, que no sé si sabéis que ahora tiene una guerra muy abierta con Elon Musk y realmente toda la... y con incluso con... ah, ya lo diré, me vendrá con este otro inversor, con Bill Ackman, tiene una guerra bastante, bastante abierta entre ellos tres, ¿vale? Pues Blodgett, pues era, ya os digo, analista de Merrill Lynch, aparecía casi todos los días en la CNBC, ¿vale? Y invirtió personalmente $700,000, claro, en acciones tecnológicas. Entonces, esto es un poco, imaginar este sentido de que yo soy un analista que salgo todos los días en los medios, muevo casi el mercado y también yo tengo exposición personal a las acciones que estoy recomendando. Evidentemente esto es un conflicto de interés grandísimo. En 2003 fue acusado por, ¿vale?, llegó a un acuerdo a cambio de pagar 4 millones sin admitir o negar las alegaciones que tenía de, en ese sentido, por lo que se le había encontrado. Y fue permanentemente, ¿vale?, ha sido baneado de la industria de análisis y censurado por la SEC y la bolsa de Nueva York, ¿vale? Entonces, imaginaros en este sentido, pues aquí, bueno, un poco de lo que se le acusaba era de lanzar research que tenían un poco engañosos, sobre hacer exageraciones o decir un poco cosas que estaban como aseguradas a sus clientes, inversiones aseguradas y demás. Entonces, ha escrito un poco, pues ha escrito en The New York Times, en Fortune, ¿vale? Hasta en Financial Times. Y ha fundado el medio Business Insider, que primero se llamó Silicon Valley Insider, ¿vale? Y es, bueno, escribe en Seeking Alpha, es bastante, bastante conocido y escribió el libro de Wall Street Self-Defense Manual. Y realmente, pues, tener en cuenta en este sentido que es un poco, sí, ya no ha vuelto a la palestra porque fue juzgado en ese sentido y demás. Tenemos a Jack Grumman, ¿vale? Que venía de Salomon Smith & Barney, ¿vale? Y realmente quizás Grumman sí fue uno de los que sí hizo mayor daño, por ejemplo. Llegó a tener un sueldo de ser el mejor pagado de Wall Street, 25 millones por año, desde 1998 hasta 2002, casi salario de un deportista profesional o una estrella, como se dice, del rock. En medio de la burbuja de 2001, Grumman hizo un anuncio público que debían seguir comprando porque todavía había potencial y seleccionó 10 acciones del sector que se debía comprar que después, un año después, se estarían vendiendo por menos de $1. Imaginaros en ese sentido. Todo esto le llevó a tener bastantes problemas legales y la SEC lo encontró culpable, ¿vale? En el periodo de 1999 a 2001 por hacer reportes falsos con hechos que fueran engañosos y demás. Y aquí viene la historia que en 99 subió la recomendación, ¿vale? De neutral a comprar, ¿vale? Y en un email explicaba que era parte de un acuerdo, ¿vale? En ese sentido, para acceder a un programa de preschool de la compañía que estaba recomendando. Entonces, en ese sentido, pues imaginaros. Luego, fue condenado a pagar 15 millones y pues Forbes un poco criticó en este artículo acerca de Grumman, que le obligaron a pagar 15 millones, pero él había hecho una fortuna casi entre 75 y 100 millones luego de pagar esa multa. Es decir, que realmente le salió bastante barato porque no pasó por la cárcel en este sentido. Simplemente fue un acuerdo económico y, por tanto, en ese sentido, fue baneado de la industria de por vida, ¿vale? Pero sí se llevó toda la fortuna en esa parte. Luego ha creado una firma de consultoría, McGee Group LLC, pero que se especializa en un poco servicio de consultoría en telecomunicaciones y tecnología, pero ya no puede participar dentro de la industria financiera, ¿vale? Podéis encontrar su perfil en LinkedIn y demás. Realmente es una persona bastante, bastante conocida dentro del sector. Además, curioso que cuando entras a LinkedIn, por ejemplo, entras a su perfil y te recomienda los perfiles de Mary Meeker y de Henry Blodgett junto a continuación, ¿vale? Entonces, yo creo que no ha habido, después de estas tres un poco analistas, ha vuelto esa furia de analistas de Wall Street que puedan mover el mercado. Sí, es verdad que hay un poco agoreros, siempre hay. Está Rubini, está, pues, hay muchísimos que les encanta, Mohamed Alerian, que salen en medios y que pueden hacer declaraciones que muevan el mercado un poco, pero realmente el ámbito de poder que tuvieron estos analistas de sell side, creo que no ha habido de nuevo otro equipo de otro grupo de analistas sell side que hayan podido tener casi los destinos de la bolsa americana simplemente con sus recomendaciones de comprar y vender luego de estos 20 años que han pasado desde entonces. Y evidentemente creo que muchos han preferido seguir cobrando en silencio y hacer sus informes y no convertirse en estrellas, sabiendo un poco que en este caso pues la SEC baneó de por vida a dos de estos tres analistas en ese sentido. Así que esta es un poco la historia que os quería contar hoy y realmente espero que no sé si os conocíais si alguno de estas tres figuras. Yo generalmente, evidentemente, por ejemplo, Business Insider lo conocía, pero no conocía, por ejemplo, la historia de Mary Meeker y un poco lo importante que se ha convertido su fondo de capital riesgo, Bond, en esa parte, y las inversiones en tecnología, que sigue siendo bastante, bastante importante. Vamos un poco a la sección de las finanzas de tu vecino, que hoy os comenté que tenía un caso. Esto salió hoy en Twitter, un usuario puso una cartera y os quería un poco compartir la cartera que ha puesto y realmente mis consideraciones acerca de la misma, ¿vale? Había utilizado, para los que estáis aquí viéndolo en directo, yo generalmente cada vez que me veo una cartera de fondo, lo primero que hago es ir a un poco a esta web de Inversis y entrar a su buscador y hacerme simular la cartera, ¿vale? Pues puedes gestionar, seleccionar los fondos que quieras y le das a simulador de cartera. Y cuando le das a simulador de cartera vas a encontrar, vas a llegar a una herramienta así que básicamente nos da un vistazo, que es un poco la visión acerca de la composición de esta cartera. Para los que estáis escuchando en el podcast, la cartera que tenía el usuario y que preguntaba opiniones acerca de la misma era la siguiente, ¿vale? Tenía una posición en un fondo value de reciente creación, Gestive Value Cap, que en la cual le había asignado el 16%, en un fondo monetario tenía otro 16%, en un indexado de Vanguard al mundo tenía el 14%, un indexado de Vanguard al S&P 500 cerca del 14%, el buy and hold deuda un 13,50%, el Baelo patrimonio un 11%, el Vanguard Global Small Cap un 9% y el Emerging Market Vanguard también indexado un 7%. Entonces, varias reflexiones que me venían a la mente sobre este perfil. Evidentemente, no va a ser un caso de las finanzas de tu vecino como los dos anteriores que tuvimos, donde sí teníamos datos de objetivo de rentabilidad, de horizonte temporal, preferencia de activos, un poco en ese sentido era un poco más, pero para lo que un poco la reflexión que os quiero hacer me va a valer un poco la foto que teníamos de esta cartera. Primero, no me queda claro si este inversor tiene una apuesta clara por reducir costes con los fondos indexados o generalmente quiere tener otra estrategia como Core Satellite. Al final aquí tenemos una mezcla de fondos indexados y fondos de gestión activa, tanto de renta variable como de renta fija, ¿vale? Que se mezclan dentro de una cartera. Para mí, aquí hay una parte que puede ser el core de una cartera indexada, que es tener el Global Stock de Vanguard, que es una réplica del MSCI World, tener el Emergentes, tener el de Small Caps, porque ninguno de estos dos fondos tiene ese componente de Small Caps, sacaría el Vanguard S&P 500, porque ya el Vanguard Global, ahora mismo casi el 80% o el 70% es Estados Unidos, entonces con tener el Vanguard Global ya tengo bastante exposición a Estados Unidos. Y luego tendría que analizar el resto de la parte. Esa sería la parte de la cartera indexada. Con esa cartera indexada más o menos él tendría, pues vamos a ver, tendría un 30, casi un 50% de su cartera estaría ahí. ¿Qué se nos está quedando fuera y qué es lo que entiendo que él quiere añadir? Pues se le está quedando fuera algo de renta fija. Y entonces aquí escoge un fondo muy conocido en España, que es el Buy and Hold Deuda. Se le está quedando fuera quizás, pues un fondo que invierta en dividendos y es, entiendo, empresas de dividendo creciente, que es lo que ha querido añadir con el Baelo, aunque realmente Baelo no es un fondo solo de empresas de dividendo creciente, sino que también tiene una parte muy, muy importante en emisiones de renta fija. Es un fondo mixto, es el clásico ejemplo de un fondo mixto donde en renta variable utiliza una estrategia y en renta fija tiene otra estrategia en ese sentido, ¿vale? Y luego tiene una parte importante en el fondo monetario que lo utiliza hoy en día como quizás su gestión de su fondo de emergencia y me parece muy bien. Aquí tiene un 16% y no lo quiere tocar. Ya luego, ¿cuál fondo monetario escoge? Esto a mí en ese fondo, en esta parte me da más igual, mientras que sea alguno de los top 5 o top 10 de la categoría, aquí tienes poco margen de error y además tiene aquí casi un 16% para utilizarlo como fondo de emergencia y estos fondos tienen una rentabilidad esperada básicamente cerca del 4% la mayoría de aquí a un año vista, entonces es una buena manera de tener tu fondo de emergencia al 4%, pero donde a mí me llamaba mucho la atención es, si os fijáis, fuera de la parte indexada, ¿vale? Fuera de la parte indexada, ha decidido que los cuatro fondos que va a añadir son fondos de españoles, ¿vale? De gestoras o gestores españoles, en dos casos de gestores unipersonales, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de la gestión Value, un fondo que lleva menos de un año y que tiene la gestión de una sola persona. Entonces, la polémica se desató hoy en Twitter, la polémica breve, tampoco es que yo tenga un gran alcance, pero bueno, tuvo un intercambio con otra cuenta especializada en fondos de inversión donde yo transmitía que, olvidándonos de ese fondo en particular, yo, como referencia, nunca invertiría en un fondo que tenga menos de X años de track record. ¿vale? Y aquí viene un poco el debate, no, entonces nunca habrían fondos nuevos porque si todos deciden no invertir en esos fondos, perfecto. Es decir, puedo entender la réplica, ¿vale? Puedo entender la réplica, pero yo estoy dando mi opinión y mi opinión es que el proceso de aprendizaje que conlleva gestionar un fondo no se parece en nada a lo que es la gestión de una cartera particular. Y me explico, ¿vale? Cuando yo estoy gestionando para mí, yo puedo tener excelentes resultados, pero yo no tengo que cumplir criterios de diversificación. Yo no tengo que emplear buena parte de mi tiempo a salir a vender mi fondo. Yo no tengo que enfrentarme a problemas administrativos, a cartas de la CNMV explicándome que mi posición ya ha superado determinado peso. Yo no tengo que estar sufriendo con salidas y entradas de bolsa. Es mi dinero, yo gestiono ese dinero y es el que tengo. No tengo más ni tengo menos. En ese sentido, no tengo que gestionar esa parte. Y evidentemente, yo no tengo que preocuparme por el tamaño de las compañías en las que invierto, el producto en el que invierto, no tengo que preocuparme por nada de eso. Ni tampoco que por qué dar explicaciones de que alguien ha visto mi cartera y decir, ay, ¿por qué estás invirtiendo en esto? No. Entonces, mirar todo lo que cambia de cuando tú das el salto de gestor individual a gestor profesional con una cartera de fondos de inversión, ¿vale? Entonces, esto ya es para mí una bandera roja por las que no invertir, porque tienes que tener ese proceso de adaptación de adaptar tu cartera a los requisitos que lleva la normativa UCITS de gestión, a la operativa diaria cuando eres un asesor de un fondo en ese sentido. Ese es el primero. Segundo, muy pocas personas contra récord o gestión individual han conseguido resultados por encima, a largo plazo, por encima del benchmark. Generalmente esto ha sido equipos de gestión, ¿vale?, bastante especializados con un modelo de análisis de compañías contrastado que durante ciertos años o cierta cantidad de años han ido perfeccionando. Entonces, yo con un universo de inversión de 50.000 fondos y con un universo, por ejemplo, de fondos value que quizás supere 400 o 300 fondos value que hay en Europa, pues de preferir, pues me quedo quizás con un fondo de MFS, pues quizás me quedo con alguna gestora nacional o alguna boutique especializada nacional en ese sentido, o nacional, pero con una estructura de equipo de análisis, con una estructura que me permita un poco diversificar por sectores, porque esto lo complejo que es que en una cartera tú tienes empresas de bancos, empresas de petróleo, y entonces el tiempo de análisis que necesitas para conocer a fondo cada uno de esos sectores es muy complejo. Entonces, cuando tienes equipos de análisis, al final vas logrando especializar y generalmente no crea, tampoco es crear la falsa sensación de seguridad de que hay equipos de análisis, ya eso es la clave del éxito. No, porque hay equipos de análisis que también se equivocan y hay épocas de malos resultados porque te puedes equivocar, ¿vale? Pero yo, a la hora de preferir, pues creo que si me la tengo que jugar, me la juego con alguien con empresas que tengan ese sentido. Y lamentablemente este tipo de fondos, pues sí, pues tendrán que captar dinero de amigos que confíen en ellos, de familiares y hacerse ese track record hasta que los institucionales. Además, no es un criterio que tenga yo. Es decir, yo recuerdo cuando estaba en Rankia, que la división de Rankia Pro organiza eventos donde las gestoras quieren ir a presentarle a los asesores financieros, quieren ir a presentarle a la SICAP, que gestionan el dinero de los grandes patrimonios de España, por ejemplo, o quieren ir a presentarle a los grandes bancos que crean carteras de fondos, ¿vale? Fondos para incluirlos en los mismos. Y recuerdo que habían criterios de si no tienes esta cantidad de millones, si no tienes este track record, ¿vale? Y si no tienes millones, tras récord, eran las dos claves un poco para que te pusieran un duro. Y entonces, ya os digo que no eran pocos, es decir, fondos de menos de 5 años y fondos que tuvieran menos de 100 millones, es que ni siquiera los miraban. Es decir, no, es que no nos traigas nada de esto, por muy bueno que hayan sido los 3 años que tenga, por muy interesante que sea su estrategia, por muy bien que nos caiga el gestor y que pensemos que sea un crack. Es que no lo queremos. No lo queremos porque nos prohíben invertir en este tipo por el riesgo que asumimos. Asumimos porque en ese sentido de igualdad de condiciones, pues mira, mejor preferimos invertir en este. Entonces, lo que yo os digo es, al final, entiendo que no le pueda gustar a todo el mundo, pero quitarnos el sesgo Twitter y quitarnos el sesgo webinar y quitarnos el sesgo me cae bien. Que tú seas extraordinariamente buen inversor profesional, particular, no significa que vayas a ser un gran gestor profesional. Y ya os puse ejemplos de por qué puede pasar esto. Y realmente es mucho más común de lo que parece. Personas que hacían unos análisis, como digo yo, de puta madre, que así tienen un Substack, que tienen no sé cuántos mil seguidores y joder, qué bueno es este crack o este chaval, no sé qué. Luego le das un fondo, lo pones a asesorar y los resultados no es que sean malos ni nada de esto, ¿vale? Bueno, no todos los casos son malos, pero generalmente aquí el sesgo de supervivencia de gente que luego saca fondos es bastante, bastante bajo porque no suelen superar a los índices de referencia y si no superas a los índices de referencia, por mucho dinero que tú captes en Twitter, de eso de dinero no se vive. Realmente, hice un análisis los otros días de que por menos de 100 millones va a ser difícil que el gestor gane dinero. Y si el gestor no gana dinero, ¿vale? Pues tiene que dedicarse a otros trabajos. Y si se dedica a otros trabajos, pues es otro red flag. Yo no invierto en gestores que no estén a full time analizando esas compañías, ¿vale? Porque ya me parece suficientemente complicado como para estar part-time ahí trabajando en una consultora y luego mi fondo. Trabajando en otra empresa y luego mi fondo. No, es que yo tengo un sistema que ya hace por sí solo y es que no tengo necesidad de análisis. Coño, pues cóbrame como un indexado. Si no tienes que hacer análisis, no me cobres el 1.50, ¿vale? O no me cobres el 1, porque ya si tú me estás diciendo que tu fondo tiene unos algoritmos y tal y pues ya está, pues en ese sentido. Entonces veo muchas carteras, y esto también me pasaba cuando estaba en Rankia, que básicamente me pasaban carteras al consultorio de finanzas personales y lo que me encontraba era la lista de últimos webinars de Rankia. Básicamente era mirar los fondos y decir, vale, esta es la lista de los últimos webinars de Rankia. ¿Por qué? Porque la gente tiene ese sesgo de que voy a un webinar, escucho y digo, oh, qué fondo, o voy a un evento en Bilbao, me presentan tres fondos y digo, pedazo de fondo. Mira qué bien habla, cuánto sabe, y te quedas con ese efecto halo que tienen los gestores o ese efecto que te genera o un poco el sesgo del efecto rebaño. Si todo el mundo está entrando a este fondo, pues será bueno. Si imaginaros en este sentido o aparecen estos a veces creadores de influenciadores de opinión, ¿vale? O creadores de tendencias donde es que fulanito lo ha recomendado en su newsletter. Ya, y fulanito lo tiene. Ya, ¿y desde cuándo lo tiene? ¿Vale? Porque esto es otra de las cosas sobre las que quiero alertar. Nos llenamos cada vez de cuentas anónimas y no anónimas en Twitter, que generalmente en Twitter y como digo, Substack, como digo, con muchas redes sociales, ¿vale? En Instagram también, que tiene mucho performance chasing. Es decir, os analicé el otro día que esto no es nuevo, esto pasó también en la bolsa americana y es muy común. Y básicamente el juego consiste en siempre decir que tengo en cartera un fondo que lo haya hecho bien. Y entonces mis seguidores lo que ven es salgo de este fondo y entro en este fondo, ¿vale? Y claro, y el que entre y de pronto ve la foto de tu cartera dice, qué pedazo de crack es esta persona seleccionando fondos. O mira qué análisis hace que siempre termina seleccionando fondos que tienen 5 estrellas o que en los últimos 3 meses lo han hecho súper bien. Y yo digo, ya, pero esta persona está comprando ese fondo en su máximo histórico, ¿vale? O está comprando esa persona que tú lo veas en su cartera no significa de que la rentabilidad que esa persona tenga con ese fondo sea la que tú le ves en Morningstar a ese fondo. Porque esa persona ha comprado ese fondo cuando ya llevaba una revalorización, la revalorización que le ha llevado a estar en el top de los rankings, ¿vale? Esto es como acuerdo. Y ha pasado con todos los fondos. Se pasó con el Hanco, todo el mundo de pronto invertía en Hanco, ¿vale? Y claro, tú ves una foto donde veas Hanco, veas Asvalor, veas, vamos a pensar, otro que lo haya hecho bien, Fidelity Global Technology, y te dices, no, es que esta persona, ¿cómo le voy a hacer caso yo si me está hablando de fondos? Ya, pero ¿qué rentabilidad tiene esa persona con esos fondos? Porque si los compró todos en máximos, ojo, que esa persona no tenga pérdidas en esos fondos. Y por eso va cambiando de fondos. Y cada semana te va a sacar, este es el mejor fondo de la semana. O en nueva entrada a mi cartera. Y te va moviendo de fondos, para que siempre esté en su cartera el fondo del que más se habla o el fondo que más rentabilidad ha tenido los últimos 3 meses. ¿Vale? Pero, ¿cuál ha sido la rentabilidad de su cartera? No me enseñes lo que tienes en cartera. Enséñame la rentabilidad de lo que tienes en cartera. ¿Vale? Enséñame la rentabilidad de lo que tienes en cartera, porque esto, ya os digo, esto es más viejo que digo yo que el agua con azúcar. Es más viejo. ¿Por qué? Porque esto lo han hecho gestores toda la vida. Vender el último día del mes y que cuando saquen el informe solo salgan acciones que lo hayan hecho bien ese mes. Entonces tú dices, qué espectacular, qué capacidad de análisis tiene esta persona, voy a darle mi dinero, ¿vale? Eso es, quitamos antes del trimestre todas las acciones que lo han hecho mal, a pesar de que tú te hayan impactado al fondo, pero igual no aparecen. Esto es igual que hay un escándalo. Pues yo nadie tenía las acciones de ese escándalo porque ya me las quité. No, pero tu cartera no sube, ya no sube, pero estoy ahí haciendo los cimientos y demás. Entonces, reflexión que quería haceros en esta tertulia y con el caso este de las finanzas de tu vecino. ¿De verdad creéis que no hay fondos? Y mira, el buy and hold deuda que me caen súper bien, han captado un montón de dinero y el tipo es, el gestor es un crack. ¿De verdad creéis que no hay ningún otro equipo de renta fija corporativa de, en otras casas que haga que casi el único fondo que hay de renta fija corporativa en las carteras de fondos que se ven por ahí en Twitter sea el buy and hold deuda? ¿De verdad creéis que no hay ninguno? ¿De verdad creéis que este es el mejor fondo de todos los de su categoría? ¿Significa que sea un mal fondo? No, ojo, no estoy diciendo eso. Espectacular fondo, ¿vale? Pero ahí está el sesgo España. Es decir, el sesgo de cercanía. Ay, es que lo he visto en 5 días, lo he visto en tal, de los otros no sé nada, ya. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta. El otro, ¿llevamos cualquier fondo de menos de un año? Pues no. Para mí es un no. Y yo no soy ningún creador de tendencias. Aquí me escuchan 10 a 30 personas al día. Entonces, pero al menos tengo que decir lo que pienso y no me voy a chantar porque alguien piense lo contrario o hable con imperativo. Si para mí, en mi opinión, yo no lo haría. Y menos darle un 16%. Que yo tengo una cartera que el 95% son fondos consolidados, fondos indexados y demás. Si le quiero dar un 3 o un 4% a determinado porque me cae bien. Oye, quiero apoyarlo, quiero darle un poquito y quiero, creo que lo hace bien. Perfecto, adelante. Pero no le des entre un 16, un 20% de tu cartera a algo así nuevo. Entonces, mucho cuidado con esto porque ya os digo que generalmente con el dinero de los demás todos sabemos dar consejos, pero tener cuidado en este sentido porque muchas veces se ha simplificado la selección o la creación de carteras de fondo a un tweet o a un hilo y realmente esto lo hablaba hoy con alguien que para mí es de mucha admiración dentro del sector de fondos de, como inversor retail y le decía qué pena que los grandes un poco divulgadores de fondos de inversión de, que están en los foros, que están por ahí escondidos, no sean los que tengan 50.000 seguidores, 80.000 seguidores y que lo que veamos en Twitter, por ejemplo, dando lecciones de macro, sean personas que han quebrado 3 o 4 fondos o asesores financieros que tienen sesgo, que al final empiezan a divulgar para que termines contratando sus servicios de asesoramiento financiero que os pongo un poco ahí están velados, asesores de Mapfre, que me parece bien que divulguen y todo eso, pero coño, explica el conflicto de interés, ¿sabes? Explícalo y decir, oye, es que en este sentido voy a hablar de este tipo de productos, ¿vale? Que es el que me interesa a mí o el que comercializa mi casa. Y si es un producto que no comercializa mi casa, ya de ese no hablo o no lo incluyo en mis selecciones, ¿vale? Entonces, tenerlo presente porque a mí realmente es eso. Veo cuentas como Moclano, que tiene 1.000 seguidores, y vamos, o Manolo, que tiene 1.000 seguidores o 2.000. Y veo después, en ese sentido, eso, cuentas con 90.000, 100.000 seguidores que realmente hablan muy bonito y te cuentan cosas, pero luego sus carteras son un desastre o veis este tipo de sesgos de performance chasing y realmente se me cae un poco el mito. Pero realmente no tengo tiempo más que para este podcast y más un poco explicaros qué hay detrás un poco de estos debates que a veces se suscitan en Twitter y demás. Así que creo que ha quedado clara mi posición. En este sentido, yo realmente me faltarían muchos datos de este usuario para saber entender un poco su cartera, porque ya te digo, me gusta bastante la selección que hace indexada y realmente luego que añadirle la parte esa un poco más picante de renta fija, un poco más agresiva con buy and hold deuda, me parece interesante, pero luego los otros dos fondos quizás son los que no entiendo. Y realmente creo, por ejemplo, que el Baelo es bastante sustituible por un ETF de dividendos, de empresas de dividendos crecientes o dividendos aristócratas, porque ya la parte de deuda te la cubre el buy and hold y un poco todo el fondo monetario también te da esa estabilidad de controlar la volatilidad de la cartera. Y luego fondos value, pues ya te digo, un fondo value con tanto sesgo España, pues realmente pues creo, prefiero que buscara cosas con un poquito más de track record que o equipos de gestión un poco más diversificados en ese sentido, ¿vale? Y entonces, y ya te digo, No, nada en contra de ese fondo en particular, ¿eh? Nada en contra de ese fondo, es una crítica general a la construcción de carteras con fondos nuevos lanzados desde Twitter o a través de determinadas comunidades, ¿no? Que experimenten otros. Como mismo tampoco metería el dinero en el fondo que han creado los de Visual Economic, o no metería dinero en el fondo que han creado desde Más Dividendos. No tengo nada en contra de ellos. Yo no los pondría. Y me parece perfecto quien lo ponga. Me parece, se lo respeto, pero si me preguntas mi opinión, yo no lo haría. No lo haría en ese sentido. Teniendo una cantidad de fondos por ahí, ¿para qué me voy a meter en ese percal? ¿Para qué me voy a meter ahí? O con la cantidad de ETFs que hay por ahí que realmente pues les va a costar Dios y ayuda batir a la rentabilidad de sus ETFs a estas gestoras pequeñitas, un poco con esos costes a veces que son más elevados, pues lo veo complicado. Entonces, ahí va un poco la reflexión. Pero bueno, basta ya. Si alguien tiene algún comentario acerca de este debate o de la cartera que he presentado del usuario y un poco qué añadiríais, qué alternativas pondríais, por ejemplo, a un fondo value centrado en Europa o a un fondo de renta fija corporativa, si tenéis alternativas en este sentido, o a un fondo, por ejemplo, centrado en acciones de dividendos crecientes como es el Baelo, pues que las comenten en los comentarios en el chat y las traigo aquí para complementar este caso de las finanzas de tu vecino. Y vamos a acabar un poco con el curso de la píldora financiera diaria. Ya sabéis que estamos hablando del tema de inventarios y os traigo el método LIFO, que acá en Europa, realmente y en el mundo, es poco conocido, pero bueno, en el CFA, por ejemplo, se estudia bastante porque es un método que sí está aceptado por las normas GAAP, que es la que se utiliza generalmente en Estados Unidos, pero no está permitido, por ejemplo, en IFRS, que es la que se utiliza en la mayor parte de los países que no son, en ese sentido, Estados Unidos, ¿vale? Básicamente es un método para contabilizar el coste o el valor de los inventarios y básicamente el LIFO significa last in, first out, es decir, las últimas existencias que entraron, si se, en cualquier caso de venta, serán las primeras que salen, ¿vale? Entonces, un poco, si recordamos lo que vimos ayer del tema de FIFO, lo vamos a entender un poco cómo va a afectar este método a las cuentas de una empresa. Entonces, si hay, esto es muy importante, ¿eh? Si no hay inflación, los tres métodos dan igual, un poco el cual que apliques, porque no hay inflación, las existencias van a tener, el inventario va a tener el mismo coste, generalmente el mismo valor, a pesar de que pasen los años, ¿vale? Si no hay inflación. Pero en un entorno con inflación, como os estoy mostrando aquí en este artículo de Investopedia, pues ya sí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque en entornos inflacionarios, el LIFO lo que va a hacer es que las unidades vendidas sean las últimas, y esas últimas se han comprado a un precio mayor, y entonces el coste de venta va a ser artificialmente alto, lo que va a reducir un poco el beneficio operativo de la compañía, va a reducir la carga de impuestos que paga y va a reducir en ese caso el beneficio que muestra contable, que muestra la empresa. Entonces, una de las cosas que se achaca y por las que se limita las normativas y los reguladores un poco que tienen estas normas contables, que establecen estas normas contables, limitan un poco esto porque dice que se utiliza mucho para maquillar en ese sentido y reducir la carga impositiva que pagan las empresas, ¿vale? Y también inflar en este caso, un poco inflar no, bajan e inflan los beneficios de años posteriores, ¿vale? Porque en un escenario futuro, las siguientes que se van a ir vendiendo van a ser a bajo coste, ese coste se reduciría, ¿vale? Y los siguientes años pues se genera como un aumento del beneficio que es un poco ficticio, simplemente que se ha acumulado al principio los costes de venta. El inventario que queda, pues está valorado al precio de entrada, entonces va a ser que los activos en ese sentido se vean un poco menos valorados comparado con el precio que deberían tener, porque ya el precio de esas existencias habrá subido, entonces tenerlo en cuenta un poco el efecto que causa. Entonces tenerlo, es un poco el método, en ese sentido se explica, se entiende bastante bien, es usado sobre todo en empresas de Estados Unidos, ¿vale? Y no de todas las empresas, sino en algunas compañías que les gusta utilizar este método para, ya os digo, hacer ese ajuste contable para pagar menos impuestos en determinados años. Es decir, también es cierto que si lo utilizas para el pago de impuestos, lo tienes que presentar también para la contabilidad que presentas a los accionistas en ese sentido. Entonces aquí lo comenta, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, para empresas europeas no nos afectaría, si miramos, si estamos analizando una compañía para empresas europeas, no nos afectaría. Si estamos analizando compañías norteamericanas, pues sí tenemos que mirar en las notas al pie de página del formulario 10K, tenemos que mirar qué método está utilizando y si utiliza método LIFO, pues tener en cuenta que puede estar inflando los costes de venta artificialmente para reducir la carga impositiva que tiene que pagar en determinado periodo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Y también os comento que en caso de deflación, que es muy raro, pero por ejemplo, en Japón lo vivimos y demás, pues sí nos puede dar un resultado contrario a lo que es el análisis que hacemos cuando la compañía tiene inflación. Sin más, muchísimas gracias por estar otro día aquí en Salud Financiera. Ya casi estamos finalizando semana. Y como digo, la mañana tendremos otro episodio donde nos centraremos en el papel de los medios de comunicación en lo que fue la burbuja del año 2000. Y también pues tendremos otro episodio del curso de la píldora financiera diaria. Y también espero tener alguna de vuestras preguntas también para hacerlo en el consultorio, hacer la sección del consultorio de finanzas personales. Ya sabéis que podéis formar parte de este programa enviando vuestra pregunta por mail a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639 de forma gratuita. También podéis dejarnos alguna valoración en el podcast, en las plataformas de podcast, en YouTube, vuestros comentarios para saber en qué podemos mejorar también. Y si queréis un poco seguir aprendiendo, ya sea de este mundo, pues el primer curso que tenemos disponible es un curso que tenemos en Hotmart que se llama De Cero a Inversor en ETF. Lo podéis buscar, Salud Financiera, De Cero a Inversor en ETF, y que está disponible ya para, casi tiene 19 horas de grabación de curso disponibles y que puedes acceder a los mismos. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.